En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Comenzamos esta mañana de miércoles la atención a sus solicitudes, invitándole a que se ponga en contacto con nosotros. Le recordamos que hay dos teléfonos en la cabina para que usted nos llame y que a través de los micrófonos de la estación de las noticias le puedan escuchar. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62. Ya tenemos las dos líneas habilitadas, Lulu, ya están funcionando las dos, perfecto. Pues entonces puede usted comunicarse y de todas formas, si por acá hay posibilidades, tiempo y la necesidad de que le marquemos a través del chat, lo haremos. Le marcamos por WhatsApp para poder escucharle, pero tiene que avisarnos. Es muy importante que usted no nos marque porque tenemos que impedir que siga marcando porque nos está, digamos, interrumpiendo el programa y ya no va a poder comunicarse al espacio porque al impedir que entren las llamadas, su número queda, digamos, inhabilitado. Por eso es importante que mejor nos diga con toda franqueza, quiero entrar al aire y entonces lo buscamos, pero que no empiece a marcar porque se mete un ruido, afecta la transmisión y eso no es conveniente para nadie de nosotros. Lourdes Torres está en los teléfonos, Diego Montes en los controles, en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería y tenemos ya algunas llamadas de usted que vamos a transmitir en este espacio. Importante, voy a comenzar hoy con un fragmento de la conferencia de prensa de la que se dio ayer por parte de Miguel Moreno Badajoz, quien informó que del 3 al 14 de agosto se va a realizar la dispersión de recursos correspondiente a la beca Rita Cetina para el apoyo de uniformes y útiles escolares a nivel primaria. Si usted no le entendió, no lo escuchó, no lo alcanzó o está todavía pendiente de ver el diario o escucharnos o entrar a noticias.com, para enterarse, aquí tengo el fragmento de esa entrevista, de esa rueda de prensa, donde él explica paso a paso cómo se va a llevar a cabo este operativo de pago. Entonces, vamos a escucharlo, si le parece, y continuamos con la atención a sus mensajes. Es Miguel Moreno, el representante de la Oficina de Becas de Bienestar en el Estado de Jalisco.
Anunciar el calendario de pago de la beca Rita Cetina a nivel primaria para apoyo de uniformes y útiles escolares, que comienza el 3 de agosto y termina el 14 de julio. ¿Sí? Y es de mi agrado informarles que en el estado de Jalisco actualmente se benefician a más de 588,000 alumnos de primaria y bueno, lo que nos representa un crecimiento de más del 500%, ya que en el 2024 tenemos una totalidad de aproximadamente 84,000 becarios en nivel primaria. Y bueno, hoy gracias a esta ampliación del programa, prácticamente 7 veces más de los estudiantes que reciben este beneficio, pues el estado de Jalisco tiene una gran dispersión por parte del programa. Y bueno, en ese sentido, anunciarles que tenemos alrededor de 310,000 medios de pago, que fue lo que se entregó en el estado de Jalisco. Llevamos el 93% de los medios entregados y eso nos va a dar un total de dispersión en agosto de alrededor de más de 720 millones de pesos únicamente de la beca Rita Cetina de nivel primario. Y bueno, con esos recursos que llegarán de manera directa a la familia, pues se pretende que los padres de familia puedan lograr los sueños que todo padre tenemos para sus hijos, de terminar su educación primaria, posteriormente secundaria, preparatoria y universidad. Y bueno, en el segundo tema, también muy importante, es comentarle a toda la demás población, padres, madres, tutoras y tutores de los niños de primaria que aún no han recogido su medio de pago de la beca Rita Cetina, que pueden pasar a las oficinas de becas en el estado de Jalisco, en el cual podrán encontrar en nuestro canal de WhatsApp de comunicación, siempre estamos publicando las direcciones de las oficinas de becas que tenemos en el estado, donde pueden recoger sus medios de pago. Pero en la zona metropolitana, pues un caso especial, ya que tenemos un alto volumen de tarjetas siempre a entregar. Y bueno, para las personas que vivan en el municipio de Guadalajara, los voy a invitar a que pasen por su tarjeta de la beca de primaria Rita Cetina al Parque Expenal, que todo el mundo conocemos, y para el municipio de Zapopan, que pasen a lo que es el auditorio de eventos del ejido en lo que es en la parte de la comunidad de Mezquitán, en Zapopan. Bueno, quiero presentarles también a mis compañeros, que son mis dos jefes regionales en los demás municipios de la zona metropolitana. Voy a dar el uso de la voz a mi compañero Álvaro Casillas Álvarez para que nos pueda indicar en Tonalá dónde puedan recoger estos medios de pago los padres, madres de familia de la beca Rita Cetina a nivel primario.
Bueno, ahí termina la intervención porque el fragmento que tenemos es ese, pero por supuesto que nos comprometemos a conseguir el dato de Tonalá, que también es importante. Ya lo escuchó usted, en el Zapopan es en el famoso ejido Mezquitán, entiendo que es ahí, y el Parque del Espenal en Guadalajara, los puntos donde se van a entregar las tarjetas a quienes no las tengan. Los que ya la tienen, bueno, pues solamente es cobrar a partir de esa fecha que le digo, 3 al 14 de agosto. Y la información está aquí disponible de lo que nos compartió la delegación de la Secretaría de Bienestar en el estado de Jalisco. Vamos ahora con la participación del auditorio. Hay una persona que está en el teléfono público, nos pide que no se dé su nombre, así que ya me está escuchando, espero sí, y le doy la palabra. Adelante, buenos días, dígame.
Sí, buenos días.
Buenos días, le escucho.
Muchísimas gracias, antes que nada, por atender mi llamada. A mí me gustaría que alguien me asesorara. He tocado muchas puertas, no hemos conseguido ayuda. Mi caso es el siguiente. A mi esposo hace como 4 semanas en su trabajo lo hicieron firmar un finiquito. Él tenía más de 6 años trabajando para el mismo patrón. Le dieron vacaciones solamente una vez en ese tiempo. Jamás le dieron una prima vacacional. Trabajaba horas excesivas. En el 2023 él empezó con problemas de ansiedad, motivo por el cual pues acudimos al sector salud para que empezara a atenderse y le empezaron a dar medicamentos para la ansiedad. Las jornadas laborales de trabajo continuaban siendo excesivas, nunca tuvo vales de despensa, nada de eso, pero él siempre bien cumplido en su trabajo. Él nunca fue a la escuela. Él es una persona que escribe su nombre, pero lee poco y tiene cero entendimiento intelectual. O sea, él no comprende lo que lee. Entonces, el día que lo citaron, le dijeron que firmara. Él intentó leer, no le dieron chance. Le dijeron que no se preocupara por leer, que era para que se fuera de vacaciones y descansara. Y pues él les creyó y les firmó. Me manda una foto y me doy cuenta yo que estaba firmando un finiquito. Entonces ya le dije a él y le vuelve a hablar a su patrón, no te creas eso no, tú tienes tu trabajo, en 15 días te hablamos. De hecho, casi estoy segura que la persona está escuchando hasta el programa, porque son personas de audiencia, pero pues él siguió con eso, ya teniendo yo la hoja en mis manos, pues efectivamente él firmó un finiquito. Y se me hace una injusticia, hemos hablado a muchos lados, sé que porque ya firmó es muy difícil, pero yo tengo la esperanza que se pueda hacer algo.
Nada más, primero que nada, dígame, cuando dice que afirmó muchas cosas, ¿qué tanto hizo? O sea, ¿qué tanto le dieron a firmar?
Pues le dieron a firmar una hoja donde hablaba y decía que estaba como consciente de que estaba firmando lo acuerdo a lo que le correspondía, uh-huh. Hasta en vales de despensa, la prima vacacional solamente de lo que iba de este año, porque jamás firmó una, uh-huh. Aguinaldo, que siempre había tenido todo lo necesario para su seguridad, que nunca había estado expuesta a su salud o su integridad física, algo así, recuerdo. Uh-huh. Yo actualmente ya tengo una hoja, un resumen clínico por parte del Seguro Social, tenemos testigos. De la manera pues, en la que se trabajaba ahí, de que a él no se le daban sus vacaciones, nunca en tiempo y forma.
Claro. Y cuando dice que fue a varios lados, ¿a dónde y dónde se ha presentado?
¿Cuándo que digo? ¿Perdón?
Usted me dijo, he ido a varios lados, ¿a cuáles lados?
He tratado de asesorarme con abogados que salen, se anuncian ellos, y pues la mayoría, todos me han dicho que todos, solo uno no. Uh-huh. Pero ya no me contestó tampoco. Que es difícil el caso porque él ya firmó, que no hay mucho por hacer. Uh-huh. Pero también tengo entendido que tomando en cuenta pues su ignorancia, se oye feo, pero esa es la realidad.
Claro.
Que por ese lado se puede hacer justicia y yo quiero creer y pensar que hay justicia.
Por supuesto. Sí, a ver, hay dos caminos que yo veo en este caso para poder defender al señor, acreditando por supuesto que no cuenta con ningún documento que... manifieste que él tiene una instrucción primaria, secundaria, preparatoria y menos licenciatura.
De ellos que fue, lo sabían, de que perfectamente,
fue,
de hecho.
Sí, de que fue víctima precisamente de un atropello, ¿no? De que no se respetaron sus derechos y como persona...
Y de una presión, porque lo estaban presionando para que firmara.
Entonces, lo primero que tendría que hacer, yo le diría que agote el recurso de acercarse al Centro de Conciliación Laboral. ¿Ya lo hizo o no lo ha hecho?
No, apenas me lo sugirieron ayer o antes.
Muy bien. Lo que tiene que hacer es, independientemente de que hayan firmado un documento, tiene que ir a reclamar ahí despido injustificado, para que citen a la empresa que exhiba toda la documentación en la que diga la empresa, lo van a citar porque va a ser obligatorio y le va a tener que decir, a ver, ¿sabe qué, señor secretario del Trabajo? Este señor frente a mí le hace trabajador, aceptó, firmó, tal cual. Y entonces delante del mediador, el señor le va a decir, pues sí, yo firmé, pero yo no sé leer. Yo no sé escribir, no tengo instrucción primaria.
O y sea, entonces, con mucha dificultad.
Exacto, pero él podrá entonces ahí defenderse.
Quien lo vea, quien platique o hasta dialogue con él, se dan cuenta de todo eso.
No, lo importante es que no hay ni registro, pues. O sea, si él me dice no sé leer y yo descubro que tiene un certificado de primaria, me mintió. Pero no hay un certificado de primaria de él,
no,
¿cierto?
No tiene nada de eso.
Ahí se acaba la discusión de este punto. Entonces, el asunto aquí es que en el Centro de Conciliación Laboral corresponderá al patrón justificar por qué lo despidió y cómo lo despidió conforme a la ley. Y ahí es donde van a empezar a torcer la puerca al rabo. Entonces, váyase al Centro de Conciliación Laboral y pida la asesoría para que ahí le puedan orientar y citen al patrón a que justifique esa documentación como se hizo de manera legal. Y si no es así, entonces que se proceda en consecuencia para que rectifiquen y le paguen la parte que le corresponde realmente al señor. Por sus 6 años de trabajo, porque fue despedido, etcétera, etcétera, y todos sus beneficios. Si en el Centro de Conciliación Laboral la situación no funciona, entonces habrá que acercarse al Instituto de la Defensoría Pública para tratar de alegar ante a la autoridad federal, que será la Secretaría del Trabajo, tal vez federal, intentemos hacerlo así, que esta empresa violentó a esta persona, que es su esposo, por aprovecharse de su falta de conocimiento de las cosas y, aun sabiendo que no sabe leer y escribir, lo hizo firmar un papel. Entonces, igual va a ser más complicado, tal vez sí, puede ser difícil. Hay abogados que no les gusta batallar. Hay muchos abogados, sí, debo que decirlo, eso, que quieren lo fácil, ¿no? Un juicio sucesorio donde todos estén de acuerdo, firmen y me paguen. Un juicio de mercantil donde la persona que voy a sacar de la casa, pues sí se va a ir y al final de cuentas recupero la casa y en 6 meses tengo mi dinero. Y hay otros casos complejos que les cuestan trabajo y no los quieren hacer, no los quieren ejecutar. Entonces, habrá que ver cómo le podemos hacer. Pero primero, lo primero es agotar la parte laboral en el Centro de Conciliación Laboral y la otra es la parte del atropello que fue víctima de la persona en el Instituto de la Defensoría Pública para que le puedan ayudar.
¿El ¿Sí? segundo en qué parte está, en caso de que no?
Ellos están en la ciudad judicial.
Ah, muy bien.
En el edificio
¿Y el
XY.
¿Nos corresponde el del Agua Azul o tendríamos que ir a Ciudad Laboral?
No, tiene que ir hasta Ciudad Laboral de Juan Gil Preciado, 6735, allá en Zapopan.
Allá para Tesistán,
así
creo,
es,
¿verdad?
Así es. Y créame
una
que...
Una pregunta,
dígame.
De favor, de esto hace ya 4 semanas más o menos.
No importa, está en su derecho todavía, sí. Son no como 3 meses, si no me equivoco, para poder... Sí, creo que, digo, no me acuerdo todo porque son muchos datos y no los tengo todos de memoria, pero tengo entendido que por lo menos son 3 meses para poder ejercer como ese derecho. O es un plazo incluso mayor, ¿no? No lo recuerdo. Ahí le van a decir, pero estamos en tiempo. Y ojalá que de veras, como usted dice, esas personas, esos empleadores, estén escuchando Radio Metrópoli para que se den cuenta de que...
Sí, son auditores.
Violaron la ley.
Sí.
Violaron la ley y lo hicieron
así,
mal.
Sí, la verdad... su estado clínico ahorita, anímico, emocional, está muy mal, deplorable.
Claro.
Y es muy triste verlo así, o sea, una persona que nunca dijo no, que siempre vendido a su trabajo, porque yo sí le llamaba, les decía groseramente, estás vendido, sí. Ellos no piensan en ti, a ellos no les importa, si así era. Y así lo demostraron, y aún así, sí. El día que lo citaron, pues yo le dije, no firmes, lo que te den, mándame foto. Pero él creyó en ellos ciegamente, y eso es lo más triste y lo que más coraje me da, porque no se vale. Ellos sabían que él creía en ellos y hicieron eso.
¿En qué trabajaba su esposo?
En la obra.
Es en la construcción. Entonces me imagino que este es un despacho o una constructora. Bueno, pues para, digamos, en este momento no exhibirlos, pero ya seguramente están escuchando.
Sí, están escuchando.
Avisarles de una vez que van por ustedes, la Secretaría del Trabajo va a intervenir y ojalá que incluso desde este espacio se le pediría a la Secretaría del Trabajo que haga una inspección laboral a la empresa de manera definitiva para que revisen todo. pelos y señales del Seguro Social, los datos que se reportan a la Hacienda.
Tenía un compañero claro. que está dispuesto a declarar en caso de que se le llegue a llamar,
ajá.
porque sabe lo que hicieron con él.
Pues adelante, mire, si el señor no está mintiendo, le asista la razón. Si la constructora o el ingeniero o el arquitecto que la administran mintió, entonces tendrá que enfrentar la justicia. Igual no lo recontrata, ¿no? El señor a lo mejor no recupera su trabajo, pero que en justicia se le entregue lo que le corresponda.
Con eso y que no se burlen de alguien más, porque no se vale.
Muy bien. Háganos, por favor, patente todo lo que vaya avanzando en el Centro de Justicia de Conciliación Laboral, y si consigue que le devuelvan lo que le arrebataron, nos avisa, por favor, ¿sí?
Y como en el caso de él que no comprende lo que le dicen o algo, ¿puedo yo acompañarlo?
Sí, ahí le van a explicar qué mecanismos existen para ello, porque fíjese que cuando una persona no sabe leer y escribir, técnicamente lo que le piden es la huella dactilar. No sé por qué lo hicieron que firmara, entonces hay muchas inconsistencias en todo esto. Pero insisto, si el señor no sabe exactamente lo que le dijeron, no lo leyó, no comprendió, pues es como si a mí me entrega un acta
en
latín.
Tengo una copia, porque sí le dieron una copia. Uh-huh. Y yo tengo la hoja también que nos dieron en el seguro, que la doctora nos hizo favor de tramitarnos, porque pues también sabe cómo está él.
Claro.
Entonces, para tener todo eso presente, por si me lo llegaron a pedir, ¿verdad?
Sí, analícelo, porque recuerdo en meses pasados que estuve en un diplomado en la fiscalía, bueno, no diplomado, una charla que dieron en fiscalía, me explicaban que incluso cuando una persona es coaccionada a firmar un documento, se puede perseguir por la vía penal. Entonces, si el ingeniero o arquitecto dueño de ese despacho usó a su gente de recursos humanos para hacer ello, pues también váyanse por la penal, y caiga quien caiga, ni modo, querían guerra, pues sí. Guerra van a tener, ¿no?
Le agradezco, no sabe
Muy
cuánto.
Bien. Gracias.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Mucha suerte y muy buenos días. Vamos a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, tenemos aquí mensajes del auditorio, voy a leer los que llegan a partir de las 11, que son los que ya me corresponden a mí, y enseguida le damos la palabra a Rosa Ibarra. A ver, dice, la beca Rita Cetina para primaria se cobra con el apellido de la madre o de la niña. Le voy a pasar también aquí los datos del canal para que reciba más información en el celular directamente de las becas. Es importante porque hay dos canales en internet. Uno que tiene el gobierno de la República a través de su sede nacional, de la Secretaría de Bienestar, y otro que es el que manejan la administración aquí en Jalisco, la delegación, sus funcionarios locales. Y es mejor que ustedes estén enterados de lo que se hace desde acá para poder tener contacto con la autoridad, que es la inmediata a nosotros, la que le puede dar una solución. Así que le paso este dato y ahí va a poder obtener más información de lo que tiene que ver con pagos, fechas, registros, no sé, asistencia por el tema de la tarjeta, que no le pagaron, lo que sea, directamente con ellos. Otro más dice aquí, buenos días. Sobre las concesiones para adquirir taxi foráneo, lo que pasa es que están pidiendo demasiados requisitos, que es imposible uno como chofer comprobar el 90%. Dice, de los choferes que ha ido a hacer el trámite, a entregar papeles, han sido rechazados por tantos documentos que piden y es imposible comprobar porque nosotros no somos dueños de los carros, como pago de seguro, pago de revista mecánica, eso los dueños lo hacen, no nosotros. Sí tenemos documentos que acreditan más de 10 años, pero nos rechazan porque primero no checan documentación y en caso de acreditar ya se hace el pago. Ellos están haciendo negocio con eso, dice Rodolfo Padilla. Vamos a ver si nos pueden dar una entrevista en la Secretaría de Transporte para que puedan explicar cómo hacer ese proceso de regularización de taxis, porque sí es, así como está planteado aquí en el mensaje, estoy entendiendo que los que quieren un permiso de taxi hacen un procedimiento que incluye un pago, y ya que los revisan como la visa americana, si no pasan, pues los rechazan, pero se quedan con el dinero. Y eso me parece ventajoso de parte del Estado. Creo que lo adecuado es, reviso tu expediente, si pasas te mando a pagar y entonces te empiezo a generar una ruta de seguimiento para darte tu permiso o no del taxi. Pero no, primero te quito el dinero, te hago creer que te voy a dar algo y no te doy nada. Ese es un atropello por parte de la Secretaría de Transporte, si es que lo están cometiendo ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a pedir esa información y en cuanto esté la entrevista, pues aquí la transmitimos. Confiamos en que haya transparencia y claridad en este caso de los taxis. Te hago un reporte de fuga de agua potable limpia en las calles Hacienda Medocima y Hacienda Bellavista en la colonia de Tetlán Río Verde. La fuga está en la esquina desde el viernes tirándose el agua. Muy bien, ayúdenos también a hacer la queja con el CIAPA, porque acuérdese que nosotros requerimos folio de seguimiento para poder atenderle. Le encargo mucho con esa parte para poder ayudarle. Vamos con otra nota de voz y luego la llamada en vivo.
Buenos días, Víctor. Señora Jiménez, a ver si me pudieras pasar, por favor, algún teléfono donde me puedan dar el saldo, como antes, que nos daban los saldos de los adeudos del CIAPA. Ahora ya nadie contesta, ni para pagar, ni para preguntar nada, ni nada. Bueno, ni para eso sirven. Por favor, te agradezco mucho, porque me urge estar checando que mis inquilinos paguen el agua. Y pues tengo que ir al CIAPA a sacar, a ver si pagan o no pagan, porque ya ves que mentirosos son los inquilinos. Gracias.
Muy bien, pues yo le voy a pasar el teléfono que tengo, pero le sugiero algo. Hágalo desde el teléfono, no necesita más que el teléfono. Entonces, yo entro, por ejemplo, a Pago en Línea CIAPA, y usted lo que va a hacer nada más es hacer clic en la línea que le voy a dar. Es una línea de internet. Cuando usted entre a esa línea, le van a aparecer un letrero que dice CIAPA, trámites de servicios en línea, tal, y luego dice, escriba su número de cuenta contrato como aparece en el recibo. En la derecha pone la cuenta contrato, que creo son 5 números, y luego la clave CIAPA, que son 3, 6, 9 números. Y ya con eso le aparece el adeudo, no para que lo pague, simplemente para que vea cuánto debe. Entonces, esa plataforma es muy útil, entre aquí y resuelva su problema directamente con el CIAPA, sin tener que estar esperando que le contesten por teléfono. Es más rápido por acá. Ahora sí, Rosa Ibarra, muchísimas gracias por esperarnos en el teléfono público. ¿Cómo le podemos ayudar? Adelante, dígame.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Pues mira, yo quiero platicar esto para pues que las personas, sobre todo las de la tercera edad, se pongan así como muy al pendiente. Antier fui a acompañar a mi mamá al Banco de Bienestar porque quería retirar un dinero que había estado de lo que le depositan, pues ahorrándolo para un pendiente que tenía. Entonces yo le había revisado el fin de semana cuál era su saldo. Al llegar allá a la ventanilla, le pregunta al muchacho que estaba ahí, oye, ¿cuánto tengo? Y le dijo una cantidad menor. Mi mamá pues se quedó así como que sorprendida. Dice, es que, señora, ¿sabe usar su tarjeta? Le digo, pues sí, sí sabe. Le dice, ¿y la usa seguido? Pues le empezó a hacer preguntas así como que fuera de lugar. Dice, es que tiene la última vez que fue a Bodega Aurrera el día 30. Le digo, sí, sí, fue el día 30, pero pues no gasta así como que tanto, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, pues dame eso que tengo porque te lo necesito para un pendiente. Y ya le da el dinero. Tardó como 10, 15 minutos en hacer los recibos y no sé cuánto. Entonces, pues nos retiramos y le digo, ¿sabes qué? Ahorita que lleguemos a la casa te reviso en tu aplicación, porque no traíamos el teléfono, digo, para ver qué movimientos hay. Pues al llegar aquí a su casa vemos que había dos retiros, ese que le dieron a mi mamá y a los 5 minutos otro de 3,300 pesos, que era lo que le restaría, ¿no? Entonces, pues nos regresamos, le digo, ¿sabes qué? Vamos a ver por qué aparecen dos retiros. Y ya en tu cuenta ya no aparece nada. Fuimos y ya le expusimos al muchacho, oye, fíjate, aparecen dos retiros y pues ella nada más hizo uno. Tú le decías que había tanto y pues no, o sea, faltaría esta cantidad que está otro retiro a los 5 minutos. Y la respuesta que nos dio, dice, es que el sistema, como es muy viejo, dijo, solo hace esos movimientos, ya me ha pasado otras veces y pues no es situación mía. Dijimos, pero pues ahí que procede, ¿no? Ya dice, no, pues si quieren, reviso ahorita y si aquí ha de tener el dinero y si lo quieren, pues se lo pueden llevar. Dijimos, bueno, así como que, ¿cómo es que aquí tengo el dinero, no? En revisar y hacer el encuadre que dijo él, no tardó ni un minuto. Dice, ah, sí, mire, aquí me parece que tengo ese dinero aquí. Le voy a hacer un recibo y aquí está su dinero. Uh-huh. Y lo que nos quedamos pensando, bueno, ¿a cuántas personas se lo harán así?
A ver, no, entonces, no déjeme detengo aquí porque quiero ver si estoy entendiendo bien. Cuando usted regresa a reclamarle, él le dice que el sistema falla, no sé qué y no sé cuánto, ajá, y hace una revisión de dónde, de qué exactamente, para decir, aquí está el dinero, ¿qué es lo que revisó?
Que hizo el encuadre de lo que recibía y lo que entregaba ahí en la computadora.
Ah, un arqueo se llama.
Eso es.
Ajá. Y ahí mágicamente al hacer el arqueo le apareció, ajá, el dinero de su mamá.
Y para hacer eso no tardó ni un minuto.
Ajá. ¿En qué sucursal fue esto?
Es una que está aquí por Niños Héroes y casi Patria, en Lomas del Camichín.
Bien, yo le voy a pedir una cosa. Necesito que usted haga una denuncia formal por escrito a la Secretaría del Bienestar para, ajá, que le ayuden a contactarle al Banco del Bienestar. Ese cajero, porque está robando a los adultos mayores.
Sí, porque de hecho me dijeron, llama al 800 no sé qué, llamé, ajá, y puse el problema y me dijo, lo que podemos hacer es bloquearle la tarjeta.
No, pero ya sacaron el dinero.
Pero como un año en redarse la fiesta, sí, cerrada.
Claro, claro, sí. A ver, es que sí es muy probable, no descarto ni tantito, que cajeros deshonestos en el Banco del Bienestar, al llegar a un adulto mayor que no escucha, que no ve, que no se puede mover rápido,
exacto,
hagan en la operación con el teclado, con una sola mano, y mientras están hablando con usted y hablándole bonito y no sé qué, saquen, autoricen dinero, ya tienen su huella, ya tienen sus datos, exacto, saquen un retiro y luego saquen el segundo, ¿verdad? O programen un retiro, no sé. Hay muchas maneras de hacerlo, porque es tecnología, exacto, y se puede hacer. Porque cuando se hace un arqueo, se tiene que buscar la intervención del gerente del banco. Bueno, eso pasa en la banca comercial, la que es formal y la que es honesta. Ajá. En este caso específico, siendo funcionarios públicos, yo dudaría, no dudaría ni tantito de que estén haciendo eso con los adultos mayores.
Claro.
Entonces, sí les sugiero que lo reporte, que se investigue, que ese sujeto sea motivo de una inspección de parte de sus jefes y que incluso le hagan una auditoría, porque qué tal si a lo mejor aparece que este tipo, cada que está en turno, pues le sangra de a 100, 200, 500 mil o 3 mil a cada adulto mayor, pues ¿cuánto se va a llevar?
Nada más que aquí la cantidad fueron 3,300.
Exacto, porque no, usted no se dio cuenta, pero ¿qué tal y le quitan todo, no? ¿Cuánta, exacto, gente llega y dice, no tiene nada? No le cayó nada, mire usted, y al rato va a reclamar usted por teléfono y el sistema le dice, no, usted lo sacó tal día.
Retiro,
y dice, ¿en qué, exacto, momento lo saqué si nadie me dio nada? ¿Sí?
Sí. Ahí la duda que nos quedó es de que, bueno, si no se bloquea la tarjeta, si se haya que él tenga los datos y tenga la oportunidad, la opción de seguir manejando la tarjeta.
Eso solamente lo saben ellos, porque el sistema no sabemos cómo funcione, ¿verdad? Porque si opera como una oficina de gobierno, pues tienen acceso de manera permanente. Pero si fuera el banco termina la operación y el sistema se bloquea para que el cajero no pueda hacer nada más con sus cuentas bancarias.
Ah,
y
ya,
para eso le pide huella, foto, la identificación oficial, etcétera. Uh-huh. Pero eso lo hace el banco, la banca comercial. Ellos son servidores públicos y, sí, hay que dudar de ellos con todo el respeto que me merecen la mayoría, pero de estos malos hay que dudar. Yo le sugiero que presente su queja formal en la Secretaría de Bienestar Jalisco, pero también en el Banco del Bienestar. Déjeme ver dónde se pueden poner quejas a nivel nacional contra el Banco del, sí, Bienestar para que lo haga.
Sí,
y repítanos la sucursal.
¿Cuánta gente no?
Sí, ¿qué sucursal es?
Es la, déjeme verlo.
Sí, por favor.
Que está, dame el papel. Uh-huh. Está, supongo que
claro, porque tenemos va a ser el mismo por ser números de reportes, etcétera, pero va a tener que reportar al cajero como tal y tiene que decir, sí, qué día, qué hora, todo, ¿sí?
A ver, permítame, aquí tengo los lentes.
Sí, para decirles. Sí, de todas maneras, es un teléfono nacional, es un 800, no cambia.
Sí,
además
800, quién sabe qué más es.
A ver, ¿lista?
El sucursal, uh-huh, dice retiro de Ventanilla, fecha, plaza, dice Paseos del Valle, Tonalá.
Bueno, está en Camichines, Tonalá.
Oficina 3718.
Bueno, esos datos guárdelos. Le voy a pasar el teléfono para que marque a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco del Bienestar en México y los reporte.
Ajá. Sí.
55 54.
55 54.
81.
81.
3300.
3300.
Y la extensión es la 4487.
4487.
Así es, está en la Ciudad de México. Y también, déjeme ver, la Fiscalía Anticorrupción Federal, Fiscalía Anticorrupción, de una vez la buscamos, para que, Anticorrupción de México, a ver si aparece, Fiscalía Especializada en, este es el México, la Federal, no me aparece. A ver, es que solamente sale la del Estado de México. Bueno, deje ver si la puedo conseguir para no entretener ya la línea y que usted lo pueda, si le podemos decir al aire, ¿sí?
Ok, muchísimas ¿sí? gracias.
Y que lo anote, para que no lo deje pasar. Muchas gracias.
Gracias.
Muy buen día. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Bueno, tenemos participación del auditorio, es basta su comunicación esta mañana, así que vamos ahora con los textos para no retrasarnos. Dice, para la señora del caso de laboral, dice, primero es acudir al centro de conciliación laboral, el segundo paso, si no concilian, tiene que demandar, si no tiene dinero para pagar el abogado, debe acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que le representen en un juicio, el término para solicitar la conciliación son máximo 2 meses a partir del despido, entonces, pues, a ver si alcanza, porque dice ya que fueron, no sé si escuché bien, 3 o 4 meses, vamos a ver si no van tarde ya también con la defensa de su caso. Vamos con otro de los comentarios y llega por acá este que dice, el coto en el que vivo, un vecino tiene flotillas de Uber y utiliza los espacios para visitantes y en la acera de afuera también está llena de sus vehículos, 10 aproximadamente, lo que provoca que los habitantes y visitantes del coto no tengan espacio para estacionarse. ¿Qué se puede hacer? Dice en este reporte Mariana López. Bien, lo que deben hacer es, primero, decirme usted si tiene presidente o presidenta de colonos. Porque si no hay una administración, por más que sea coto privado, pues ahí es tierra de nadie. Porque no hay reglas, ni derechos y obligaciones establecidos claramente, ni registrados ante el municipio. Entonces, primer paso, si tienen presidente de colonos, es pedir la intervención del presidente de colonos. Segundo paso, no hay presidente de colonos, lo que deben hacer es organizarse los inconformes, que a lo mejor no es solamente usted, son más, varias personas, y acudir al ayuntamiento en cuestión y decir que esa persona está invadiendo los espacios y que por la vía de la pues conciliación, algún acuerdo entre vecinos, le quieren hacer ver que él está ocupando los espacios que serían para visitantes, para proveedores, por decir un ejemplo, ¿no? Y entonces que el señor, por muy dueño que sea de los taxis, vea que hay una oposición en su contra y que todos quieren que la situación se regularice. Pero tienen que acercarse, por ejemplo, si viven en Guadalajara, Justicia Municipal, si viven en Zapopan, en la Procuraduría Social, igual en Tlajomulco, pero necesito más detalles, su reporte es escueto y así no podemos avanzar. Acá nos dice, por favor, la lista de colonias de agua, Mari, no está lista, esa lista de colonias no está todavía terminada. Si no puso atención en la entrevista este día en Buenos Días Metrópoli, nos decía la visitadora que Derechos Humanos le entregó la lista ya al Congreso, el Congreso a su vez la tiene que pasar al CIAPA, y el CIAPA es el que va a definir con base en un proceso técnico de todas esas 243 colonias, cuáles sí y cuáles no van a recibir el beneficio, porque ellos hicieron esa revisión ya previa. Entonces faltan varios pasos, la lista todavía no está, y la que entregó Derechos Humanos no es definitiva. Ojo, la lista que entregó Derechos Humanos no es definitiva, y lo transmitimos también aquí en Notisistema para que quede claro. Preguntan, mi tarjeta única venció, fui al Parque San Jacinto, que es donde la saqué, ya no hay nadie. Llamo al teléfono que aparece en internet y nunca contestan, entonces, ¿dónde puedo actualizarla? ¿Qué pésimo servicio tiene la empresa? Cada vez ponen más trabas. ¡Viva la burocracia! Dice Sandra Rodríguez. Sandra, ¿me puede compartir por el chat una foto de su tarjeta para ver cuál tarjeta es la que venció? Y decirle si usted ya cayó en el supuesto que decíamos en una semana pasada de que las tarjetas de TISA se iban a cancelar. Por favor, ayúdeme con eso. Es importante que me dé la información para saber de qué tarjeta estamos hablando. Acá me dice, ¿me puedes enviar la información de la beca Rita Cetina? No es información, es un código QR que nos habla o que le va a dar a usted acceso a la información que transmiten en torno a ese programa social. ¿sí? Pero no es ninguna información detallada. Lo que transmitimos hace rato, eso sí, es relativo a la rueda de prensa de ayer. Pero lo que yo estoy compartiendo a quien lo necesite es la información del código QR, donde usted desde su celular va a tener información de primera mano de la Secretaría de Bienestar. Y vamos con Araceli Loíza, dice que por Ramón Castellanos, entre José Fortis de Domínguez y Francisco de Aiza, el camión recolector de basura no pasa. Isabel Cruz, me inscribí la tarjeta de transporte, pero la cita la dan en Ciudad Guzmán, Sayula y Lagos de Moreno. ¿Por qué en Zapopan y Guadalajara no hay? ¿Qué puedo hacer? Es lo que dice el mensaje. Sí, yo también estoy contrariado por ese asunto. No han explicado por qué ya no hay citas en la zona metropolitana. Si usted se puso atención a los mensajes que hemos leído, la persona que acabamos de dar lectura a su texto dice que en San Jacinto ya está todo cerrado. Levantaron las mesas donde estaban atendiendo a las personas. Y pues entonces ahora están poniendo en apuros a los ciudadanos de la zona metropolitana que no tienen la tarjeta. Y se fija usted la contradicción, le confirman a las personas que la tarjeta caduca y no la van a poder ya utilizar, y tienen que cambiarla, y cuando ese aviso se da, pues ellos quitan los módulos, y entonces Broxel se desaparece, y está ganando un dineral con el recurso del Estado, y con usted como beneficiario, pero no es capaz de dar servicio, no es capaz de entregar los plásticos, ha tenido un servicio pésimo, deficiente, y pues hoy ya se desaparecieron, como dice uno en la colonia, ya se peló Baltasar, ¿verdad? Qué lamentable. María Eugenia Magallón está en el teléfono público, adelante, buenos días, dígame.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Le escuchamos.
Mire, le comentaba yo a la señorita que en mi casa, mi papá no la dio para dos personas, ¿sí? Para tres, pues, pero ya, todas ya han muerto. Total, la casa no está dividida. Solo mi papá cerró puertas, ventanas y dijo, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. ¿Sí? Bueno, a raíz de que mi última hermana murió, porque fuimos siete, los seis ya murieron, solo quedo yo. Y a raíz de que mi última hermana murió, ha habido muchos problemas con un sobrino. Y como él quedó como albacea, él ya se siente como dueño de la casa. Entonces, mi problema es este, son muchísimos problemas, pero el problema más grande que tengo ahorita es que el medidor del agua está en la cochera donde ellos están, ¿sí? Por lo tanto, a mí no me permiten sacar el medidor para afuera, ¿sí? Ahorita, con las lluvias, yo tengo muchísima humedad dentro de mi casa, muchísima humedad. Llueve y se gotea, se tira mucha agua. Pero él ya dejó dicho que nadie se puede subir a la azotea, ni yo, ni un albañil, ni un fontanero, ni un electricista, nadie. Entonces, me estoy aguantando. A veces amanecemos con una laguna en el pasillo, ¿verdad? Bueno, entonces yo digo, pues de perdida déjenme sacar el medidor. No, nadie tiene permiso de sacar nada, ni de meter nada. Bueno, entonces yo fui al CIAPA y les comenté lo que yo pedía, o sea, de que sacaran el medidor del agua. Y me dijo la señorita que no, que esto es un problema familiar. Porque quiero que sepa que no me dan ni un peso para pagar el agua. Y ahí vive una familia. Bueno, entonces me dijo, este es problema familiar, señorita. Usted arreglelo. Bueno, fui a Obras Públicas de la Casa de Independencia. Me dijeron lo mismo. Esto es un problema familiar, debe de arreglar usted, nosotros ahí no nos metemos. Bueno, entonces fui a Protección Civil. En Protección Civil me piden dos cosas muy importantes. Una, para empezar, las escrituras a mi nombre. Dos, me piden que vaya con un representante legal. Y más cosas que piden, que son más sencillas. Pero simplemente con las escrituras, pues no las tengo. Las escrituras están a nombre de mi papá. Esto ya está en Ciudad Judicial. Ya están, creo que está ya en juicio la casa, ¿sí? Porque este muchacho pues la quiere toda para él. Existen dos medias hermanas y ya las dos medias hermanas pues están a favor de él. Entonces, pues yo quedo cero a la izquierda y no puedo hacer nada. Ahora lo que yo pido es, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Para que a mí, ahora yo ya no quiero ese medidor de agua. yo ya no lo quiero, porque quiero que sepa que ellos ya tienen tres tinacos en la azotea. Uno con el que nos abastecíamos el agua, la familia de mi hermana y yo. Pero ahora ellos pusieron dos tinacos más. Se miran, no hay necesidad de que yo me suba a la azotea. Se miran desde la acera de enfrente, uno está en un ángulo y el otro está en el otro. Y se miran los tinacos. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé. En la noche se escucha que prenden una bomba.
Claro, a ver, señora, vamos a concentrarnos en lo importante. Detengámonos aquí porque si no el tiempo se le va a acabar.
Sí.
¿Por qué él es el albacea del juicio sucesorio? De toda la propiedad que es de su papá y siendo su sobrino, ¿qué pasó ahí si eran siete? ¿Él empezó el juicio o qué?
Pues no sé. Mire, son dos licenciados ya los que traen este caso, pero como que los dos ya están con él.
¿Pero usted nunca puso su abogado para que la representara y la defendiera o qué?
Claro que sí.
¿Y entonces qué pasó?
No, pues yo le hablo a mi licenciado, a este segundo que agarré, no me contesta.
A ver, le voy a explicar rápido. Para fin de que, como usted dice, él se quede con todo, usted le tiene que ceder y el juez tiene que acreditar que los demás herederos, hijos de sus hermanos, los otros seis que tiene, porque entiendo que él nomás representa a una hermana o hermano, pues entonces, si eran siete, usted es la séptima, por ejemplo. Él es hijo de la sexta y quedan cinco que tienen otros herederos. Para que él sea dueño de todo, los hijos o sus primos de él tienen que cederle todos los derechos. ¿Se lo van a ceder? ¿Usted está segura que eso va a pasar?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, entonces, él se podrá quedar con la mitad de esas propiedades, pero usted le tiene que tocar otra parte proporcional. Porque digamos que la propiedad completa, digamos que es un rectángulo. El juez la va a tener que partir en siete pedazos. O repartirle su valor en dinero en siete partes. Y la parte, una de las partes completas, un entero, se va a repartir en los hijos de la hija fallecida, y luego en el otro, la otra parte de los hijos fallecidos, y así, a menos de que todos estos le cedan al que se quiere quedar con las cosas. Pero solamente así. Usted no puede, digamos, quedar fuera de esa herencia porque usted es hija y vive, y la ley le asiste, le da ese derecho. ¿Ya se ha presentado al juzgado? ¿Sabe cómo va el intestado? ¿Ya?
No, nada. Absolutamente nada.
Bueno, pues sí, es que importante nada. Que busque un abogado. ¿Qué abogado trae entonces? Porque no le sabe decir ni qué expediente está.
Sí.
Necesita usted un abogado que le esté dando santo y seña de usted es parte interesada de tal juicio, se encuentra en este juzgado, estamos en esta etapa, porque pues no la pueden desheredar sin haberla oído y vencido. Que usted por lo menos tenga un repudio de herencia y diga, tampoco me interesa, se le dejo a mi sobrino, pero en este caso no, usted está reclamando la parte que le corresponde. Sí. Está bien sencillo, mire, si no le pueden dar una casa porque los metros no dan, pues que la indemnicen y le paguen lo que le toque, usted se va de ahí, pero le tienen que dar una parte proporcional, no la pueden dejar en la calle.
Sí.
Eso sí, siendo albacea, él tiene la responsabilidad de cuidar las casas, cobrar las rentas y administrar la propiedad. Y si no lo hace, usted puede reclamar en ese juicio en el que debería estar integrada que se le remueva como el albacea para que otra persona sea el albacea. Pero entonces el juicio lo está llevándole a su conveniencia. Necesita usted abrir los ojos y mover las manos porque si no la van a golear.
Y referente a lo del medidor, ¿qué hago?
No puede hacer nada porque no tiene ningún documento que la acredite. Desgraciadamente aquí sí el CIAPA tiene la razón. El CIAPA no puede meterse porque hay un juicio sucesorio. Y como no hay propietario, no se van a poder meter. Primero tienen que resolver esa situación. Desgraciadamente así es. Ahí sí no le doy muchas esperanzas porque la ley no le asiste. Tienen que resolver de fondo el problema y entonces ya ahora sí que usted con sus escrituras o lo que corresponda le den su toma de agua. Mientras tanto no se puede. En este momento lo único que puede hacer es el albacea y él no quiere.
No quiere.
Ahí está el problema. Váyase con un abogado, pero de los buenos. No, me voy a ir a la pausa, pero le voy a dejar a Lulú para que le pase el teléfono de Alfonso Tadeo Cacho, Rolando Gutiérrez Bitman, para que le expliquen todas las violaciones que se han cometido en su proceso, que usted valore si puede contratar sus servicios para que la puedan defender, rastrear y buscar a esos abogados y que ese juicio pues no avance como caballo de hacienda a favor de este señor sin que usted sea... pues por lo menos escuchada, oída y vencida en un juicio, ¿sí?
Claro que sí.
Ándele pues,
muchísimas
vamos
gracias,
a la pausa,
te lo agradezco.
Con Lulú, gracias. Corte el último y regresamos y si no, nos vamos directo. Bueno, prácticamente nos queda un minuto para antes de despedirnos, así que llega por acá una nota de voz, la escuchamos y nos vamos a lo que sigue. Adelante.
Hola Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor, una pregunta. Fíjate que hace días, el día 17, compré un colchón en Soriana en línea y me estaban ofreciendo puntos dobles y el 30% del valor del colchón en dinero electrónico, lo cual no se vio reflejado. Yo levanté mi reporte en el área correspondiente de Soriana en línea y me dijeron que 48 horas para darme una respuesta.
Lo escuchamos mañana porque nos tenemos que despedir. Hasta mañana, gracias.